Es la noche de César. La economía.
If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
Pues ya lo saben ustedes, dejen de fumar, porque si no la COZ, por supuesto fiscal, que les puede dar el ministro Montoro, puede ser terrorífica. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque entramos en la zona de economía. Ya está con nosotros don Juan Ramón Rayo, no les digo más. Muy buenas noches, don Juan Ramón.
Muy buenas noches, don César. Ya sabemos que desde hace casi un año, desde julio o agosto del año 2012, la prima de riesgo española ha venido descendiendo y se ha estabilizado en torno a los 300 y poco puntos básicos. Para interpretar esto hay dos versiones. Una, que todo se ha debido a que Mario Draghi, a finales de julio, dijo que haría todo lo necesario para salvar al euro y que sería suficiente, que le creyeran, y eso se interpretó como que iba a rescatar países, como que iba a monetizar deuda de países en problemas, lo cual llevó a los especuladores a posicionarse y comprar esa deuda, anticipando las próximas compras que podría efectuar Draghi. De hecho, en septiembre del año pasado, Draghi formalizó ya el plan de rescate al que se pensaba que acudiría a España en cualquier momento para poder financiarse en los mercados. Y la otra posibilidad es que España se financia más barato porque, bueno, las reformas estructurales del gobierno han dado credibilidad y la austeridad del gobierno han dado credibilidad a la administración pública española y, por tanto, hay mucha más gente dispuesta a prestarnos. Yo tiendo más bien a coincidir con la primera hipótesis, porque, desde luego, ha habido una correlación absoluta entre que Draghi amenazara con comprar deuda pública española y que la prima de riesgo se hundiera y no haya vuelto a reflotar, por un motivo muy sencillo. Si Draghi ha habilitado una ventanilla a la que Rajoy, previa suscripción de un memorándum de entendimiento, sí, pero a la que Rajoy puede acudir y pedirle que monetice deuda pública de manera ilimitada, es evidente que nadie se va a atrever a especular en contra de la deuda pública española, porque si Draghi interviene va a perder mucho dinero. Pero bueno, podría ser, dejémoslo encima de la mesa, que efectivamente el gobierno esté ganando credibilidad en los mercados. Quizá por ello el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, ha pedido hoy al Banco Central Europeo que reduzca la liquidez extraordinaria que está proporcionando en los mercados. No solo a través de la ventanilla de descuento habilitada en septiembre de la que hemos hablado, sino que recordemos también, a principios de 2012, Draghi inyectó más de 1 billón de euros para refinanciar a los bancos de la eurozona. Claro, si es cierto que el gobierno español se está financiando de manera mucho más asequible gracias a sus propios méritos, que retiren liquidez extraordinaria o crédito extraordinario del mercado, no tendría por qué afectarle y se seguiría pudiendo financiar a los mismos tipos de interés que ahora. Si, en cambio, el gobierno español se está financiando debido a todo este espectro de instrumentos que ha creado Draghi para poder monetizar deuda abiertamente, si se retiran estos instrumentos, obviamente el gobierno español tendría problemas para financiarse. Lo que sucede es que esta financiación extraordinaria que ha proporcionado Draghi en los últimos meses, o ha amenazado con proporcionar en los últimos meses, ha llegado al gobierno, pero el gobierno lo único que está haciendo con ella es básicamente fundírsela, es básicamente seguir gastando a los ritmos anteriores, pero no está siendo la base de ninguna prosperidad renovada para nuestro país. Básicamente porque lo que está haciendo, insisto, es financiar gasto corriente, es financiar gasto público, y eso no es la base de la prosperidad de ningún país. Para que la liquidez, como se la llama, pudiese obrar algún beneficio a nuestra economía, pues tendría que llegar a través de fondos de capital riesgo, a través de inversión directa extranjera, a través de ampliaciones de capital en la bolsa, etcétera. Es decir, formas que provisionaran de capital a los empresarios para iniciar sus negocios. El problema es que los empresarios, para poder empezar a captar capital, primero se tienen que sanear y siguen muy endeudados todavía hoy. Es verdad que desde el año 2007 han reducido significativamente su endeudamiento, pero todavía les queda mucho. Y luego tienen que encontrar oportunidades de negocio. Y para eso el gobierno les tiene que dejar de poner la zancadilla para que se puedan desarrollar actividades que sean rentables. Precisamente por esto Schäuble ha dicho que inundar de liquidez el mercado sin reformas estructurales no sirve absolutamente de nada, porque esa liquidez, ese crédito extraordinario, se termina dilapidando en financiar gastos del gobierno. Recordemos que Schäuble fue el autor de la famosa frase de cuando la prima baja, Rajoy se relaja. Y probablemente lo que estemos...
Está muy bien.
Lo que estemos viendo estos días, estos meses más bien, ha sido una relajación del ritmo de austeridad y de reformas de este gobierno, precisamente porque la prima ha bajado. Con lo cual, Schäuble de alguna manera ahora está diciendo, a ver si la prima de España vuelve a subir para que esta gente se vuelva a poner las pilas, porque se están relajando enormemente. Y en esto coincide con su jefa de gabinete, con Angela Merkel, que hoy, en una entrevista en The Bild, lo que ha venido a decir es que no quiere una Europa basada en el gasto a crédito. Lo que quiere es una Europa de alto rendimiento donde el gasto esté respaldado por la riqueza que genera cada país y no por una huida hacia adelante.
Igual tiene mucha lógica.
Tiene mucha lógica y es lo que debería estar sucediendo, pero lo que hacen los gobiernos es que pretenden vivir de la producción alemana. Se quieren endeudar y quieren que esas deudas en última instancia las paguen los alemanes con la riqueza que ellos generan, con lo cual los alemanes obviamente no están muy por la labor. Por ejemplo, un caso bastante claro donde el conjunto de gobiernos europeos espera que se mutualicen, que se socialicen las deudas con cargo al contribuyente alemán, es claramente en la unión bancaria. ¿Qué es la unión bancaria? Pues básicamente son garantías europeas a escala europea para todos los bancos de la eurozona. De modo que si, por ejemplo, quiebra Chipre, el contribuyente alemán tendría que meter dinero para rescatar íntegramente a los bancos chipriotas. No a modo de préstamo, es decir, no yo te extiendo una línea de crédito y tú en el futuro me lo devuelves, sino ya definitivamente se mete dinero del contribuyente alemán y no se recupera nunca. Obviamente los alemanes se resisten mucho a ello, pero los españoles, sobre todo los políticos españoles o los cajeros de las cajas de ahorro españolas, pues están desde luego entusiasmados con la idea. ¿Por qué? Porque eso permitiría reflotar ya automáticamente las cajas españolas más allá incluso de los planes de rescate que ya se han aprobado, sin que hubiese ningún tipo de necesidad de disciplina ni de buena prudencia bancaria ni nada. Hoy precisamente el G20, que obviamente pues está copado de países no ya europeos, sino internacionales, que ven con buenos ojos esto de que en Europa se acaben los problemas porque lo termine pagando toda Alemania, ha pedido que se acelere esta unión bancaria en Europa para despejar incertidumbres. Lo que pasa que después del precedente de Chipre no parece que las cosas vayan por ahí y tampoco tienen por qué ir por ahí. Cada banco tiene que ser responsable de sus propias finanzas. Esto de ya socializar las deudas de cada banco, de cada caja española o de cada banco chipriota a escala europea es la puerta abierta de la irresponsabilidad, al riesgo moral, es decir, a la imprudencia costeada por el vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un caso típico de esa imprudencia que al final ha sido costeada por los vecinos o que será en parte costeada por los vecinos es el caso de las preferentes en España. Hoy hemos conocido que se estima que la mitad de los afectados por preferentes podrán acceder al arbitraje. ¿Qué va a ser el arbitraje? Pues un mecanismo por el cual aquellos que han comprado participaciones preferentes por una comercialización inadecuada de las entidades financieras recibirán no el 100% de lo que habían invertido, pero sí una compensación. El problema es, ¿quién va a pagar esta compensación? Pues los bancos que han sido rescatados. Y si los bancos rescatados pueden pagar la compensación, ¿cómo, por qué se les ha tenido que rescatar? Es decir, si tienen capital suficiente para pagar compensaciones, ¿por qué se les ha rescatado? Pues nos dice ahora el gobierno que no se van a descapitalizar porque con el dinero que ya ha metido el contribuyente ya tienen margen suficiente para incluso ir pagando compensaciones. Y aquí la cuestión es, ¿por qué no nos ahorramos esas compensaciones? Que desde luego la situación de los tenedores de participaciones preferentes es muy triste, pero más triste es la de los contribuyentes que tienen que hacer frente a agujeros que en ningún caso han contribuido a generar. Y esto es un ejemplo más, pues ya digo, de el gobierno saltándose las recomendaciones que llegan desde Europa, porque el memorándum de entendimiento por el cual se dio la línea de crédito para rescatar a los bancos españoles contenía la provisión de que los tenedores de participaciones preferentes tenían que compartir los costes del rescate y en ningún caso ser rescatados por ese mismo dinero procedente de Europa. Con lo cual el gobierno está trampeando por la puerta de atrás o está favoreciendo que se trampee por la puerta de atrás ese memorándum de entendimiento. Pese a ello, hoy en el Consejo de Ministros han lanzado el mensaje de que seguirán haciendo caso a las recomendaciones que lleguen desde fuera, incluso las que llegaron esta semana desde el Fondo Monetario Internacional, el reciente informe de estabilidad financiera de abril, para la agenda de reformas que van a aprobar este próximo viernes en el próximo Congreso de Ministros del 26 de abril. ¿Qué pasa? Que según el gobierno van a tratar de combinar políticas de austeridad con políticas de crecimiento. Y cuando un político utiliza este lenguaje, simplemente está diciendo que no van a ser austeros y que la única austeridad que vamos a ver son subidas de impuestos, que no van a bajar el gasto, porque lo que los políticos entienden como gasto, como crecimiento, es crecimiento del sector público, es gasto del sector público, son falsos estímulos, despilfarros, a través de aeropuertos fantasmas, a través de líneas de ferrocarril o carreteras que no llevan a ninguna parte, a través de una administración absolutamente hipertrofiada, que es lo que está llevando contra las cuerdas a toda la solvencia de las administraciones públicas españolas. Por tanto, esperemos ver austeridad de verdad, austeridad por el lado de rebajas muy intensas del gasto, que todavía no las ha habido, y ya no subidas de impuestos y ya no planes de gasto discrecionales que no sirven absolutamente para nada. Y terminamos, como todos los viernes, con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. En este caso, este próximo 22 de abril, de 9 de la mañana a 2 del mediodía, se va a celebrar unas jornadas para dar a conocer a Portugal, una economía vecina en todos los sentidos, tanto territorial como económicamente, pues la situación del país. Nos van a intentar convencer, sobre todo a los empresarios que puedan avistar una oportunidad de inversión allí, de que la situación del país se está estabilizando, de que las cosas no van tan mal y de que a largo plazo puede ser un buen destino de inversión. Bueno, en todo caso, algo de lo que pues no está mal informarse por si acaso, por si se considera que en efecto hay algún nicho de negocio en nuestra economía vecina.
Pues muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.